s'éteint et ta main dans mes cheveux qui traînent. Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores. El 20 de junio de 2017 realizábamos un especial en directo por La Utopía, ya la séptima edición. Y este año bajo el epígrafe de La Utopía se aleja dos pasos. Todos los contenidos emitidos a lo largo de estas 12 horas en directo les hemos fragmentado por los diferentes espacios y ahora se les ofrecemos pues bueno, en diferentes programas o espacios. Esperemos que os guste y lo disfrutéis. Un bel hasard, un renouveau qui me rappelle ce qu'est le bonheur. Bueno, pues por si te acabas de incorporar ahora a esta sintonía y te preguntas qué es, esto es Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Y estamos celebrando en los últimos años, las 12 horas de radio por La Utopía. Este año decimos que se aleja dos pasos, en alusión al poema de Eduardo Galeano. Vamos a hablar ahora con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres.
Pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. Dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ¡ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María se fue una mañana, un mandamiento de dos.
Bueno, y estamos ahora con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Buenas tardes, Rocío Blanco.
Hola, buenas tardes.
Y Montse Deval.
Buenas tardes.
En esta jornada de la utopía, que da dos pasos atrás, estamos dando dos pasos, muchas conquistas que en otros momentos se hicieron, quizá en este momento están atascadas y en algunas está regresando, ¿no? ¿O cómo lo veis?
Pues sí, y además en el caso de las actuaciones para prevenir la violencia de género, es uno de los casos más graves donde se ha retrocedido respecto a los presupuestos del año 2010, estamos en el 2017, y estamos hablando de que el presupuesto previsto para el próximo año todavía es un 2,2% inferior al de hace 7 años. Y si hablamos del programa de igualdad entre mujeres y hombres, pues hablamos nada menos que de un 41% menos que en el año 2010.
Ayer, día 19, se celebraban en muchos ayuntamientos de España una actividad, encierros de mujeres, bajo el epígrafe o el eslogan o el título de 19J, alerta feminista. No sé, ¿podéis explicarnos qué es esta actividad o qué ha sido, por qué se plantea, cuáles son los objetivos que hay detrás, qué nos lleva a este tipo de encierros? Montse.
Bueno, pues como decía Rocío, primeramente denunciando los presupuestos que están basados en actividades productivas depredadoras que no atienden las necesidades sociales y que agravan muy mucho los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta que la tasa de ocupación femenina es bastante más baja, hay desigualdad salarial, hay precarización en empleo y, bueno, pues los roles de siempre, la feminización de los cuidados tanto de hijos como de progenitores, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hartas ya y no queremos ni un asesinato más, ya vale de privilegios de patriarcado.
Sí, lo que se reivindica es eso, es un verdadero pacto de Estado contra la violencia, porque a las mujeres y a las organizaciones de mujeres de este país nos parece una tomadura de pelo que el Gobierno se haya atrevido a hablar de pacto de Estado contra la violencia de género con estos ridículos presupuestos de los que hablaba, ridículos porque son inferiores a los de hace 7 años, ridículos porque no llega ni a 1 euro para cada una de las mujeres amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas, ridículos porque no cubren el programa de igualdad, existiendo una brecha salarial mayor de la que existía hace 7 años y existiendo una brecha en cuanto a precariedad y en cuanto a contratos temporales mayor de la que existía hace 10 años, ridículos porque nos parece una burla a todas las mujeres que el Estado se plantee de verdad que con estos ridículos presupuestos va a hacer algo por frenar esta matanza de mujeres, esta violencia que sufrimos día a día las mujeres en este país. Y por eso lo que exigimos es que en los presupuestos generales del Estado del 2017 aparezcan al menos 120 millones de euros para el programa de violencia de género. Al menos 120 millones, porque solo así se van a poder atender de verdad las necesidades de las mujeres que sufren violencia, que están denunciando, que necesitan atención psicológica, jurídica, los problemas reales del día a día de todas las mujeres que sufren un verdadero infierno y de las niñas que también, como consecuencia de la violencia sufrida por sus madres, en muchos casos la repercute a ellas, ¿no? Y para atender todas estas necesidades exigimos, como decimos, como mínimo estos 120 millones de euros. Solo así podremos hablar de verdad de que este Gobierno y el Estado español se toman en serio el problema que afecta a más de la mitad de la población.
Sí, cuando el día 31 de mayo se convocaban también en muchas ciudades y aquí en Palencia manifestaciones porque ese fin de semana había habido tres mujeres asesinadas, ¿no? Uh-huh. Y en el comunicado que hacíais, en el manifiesto, decíais efectivamente eso, que sin recursos y presupuestos los poderes públicos empiezan a ser los responsables de estos, sí, asesinatos también, ¿no? Tienen ahí una complicidad.
Llevamos menos de 6 meses, 5 meses y poco de este año, y hay más de 30 mujeres asesinadas y además 6 niños y niñas. víctimas directas de esta violencia machista. Y a nosotros nos parece que ya está bien de condena, de minutos de silencio, de concentraciones, sí, de lamentos. Lo que queremos son hechos. Y los hechos tienen que reflejarse en los presupuestos. Solo así nos creeremos que de verdad al Estado le importamos las mujeres.
Sí, porque bueno, está bien manifestarse eso, pero de eso francamente no lleva a nada. No lleva a nada si el Estado, si no se hace una cuestión de Estado, como decís vosotras, ¿no? Aparte de esta, bueno, no sé, ¿ibas a decir algo, Montse? No. Aparte de lo que consideramos como lo que es la violencia, que de malos tratos y de asesinatos de las mujeres, también se considera violencia la brecha salarial y otro tipo de desigualdades que se dan de cara a la mujer, ¿no? De desigualdades estructurales.
Claro, pues, es que, a ver, en este país tenemos dos leyes. Una es la ley contra la violencia de género y otra es la ley de igualdad. Ninguna de las dos se está cumpliendo, pero desde luego la ley de igualdad está todavía por desarrollar, ¿no? Esa es otra de las cosas por las que reivindicamos este presupuesto, para que de verdad se invierta en prevención, en educación, en formación, que es lo que dice la ley de igualdad, lo que exige, y no se está haciendo porque no hay presupuesto. Porque para hacer programas de prevención en los colegios, en los hospitales, en los centros de salud, para formar a los y las profesionales que trabajan en estos campos, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, que en un centro de salud puedan detectar los síntomas de violencia de género, que es muy importante que se pueda formar a los profesionales de la policía, de la fiscalía, de la judicatura, para que tengan sensibilidad con las mujeres y sepan detectar estas situaciones de violencia, pues para todo eso hace falta recursos. Y como esos recursos no existen, no les hay, pues no se está cumpliendo esta ley, ¿no? Y además, a mayores, después de estas leyes, se ha firmado por España el convenio de Estambul, y el convenio de Estambul incluye más violencias que no estaban recogidas en nuestra ley contra la violencia de género, que algunas ya dijimos que era una ley que se quedaba corta. Por ejemplo, incluye la mutilación genital, por ejemplo, incluye la solicitud de asilo porque las mujeres son víctimas de violencia de género en sus países de origen, por ejemplo, incluye los abortos forzados o la prohibición de abortos en algunos países, por ejemplo, incluye cuestiones como la trata de mujeres, por ejemplo, todas esas cosas que hasta ahora no estaban contempladas. En España existe un pacto contra la trata, un plan nacional contra la trata, pero eso no se ha querido traducir en una ley. Supongo que para que no sea de obligado cumplimiento, ¿no? Lo del plan nacional contra la trata de mujeres queda muy bien, pero depende de la voluntad de quien en ese momento lo tenga que llevar a cabo.
Claro, porque esos planes, para que la gente que nos está escuchando se haga una idea, son planes que se hacen sobre el papel, un papel que queda muy bonito, una serie de declaración de principios, o
sí, luego
pero como no se traduzcan en leyes, es papel mojado.
Claro, luego sí que hay evaluaciones de si se está llevando a cabo, si no, si cuánto se cumple, pero el problema es que si no se traduce en derechos y obligaciones reconocidos en una ley, no se puede exigir judicialmente su cumplimiento, ¿no? Simplemente existe ahí esa buena voluntad teórica de un plan de lucha contra la trata que tampoco dispone de los fondos adecuados, pero, como decimos, no es exigible jurídicamente porque no es una ley.
Y este pacto de Estado lo que exige, estos encierros que ha habido de mujeres, lo que se exige es que eso se convierta en leyes, ¿no? Todas estas
claro,
cosas.
Claro, todos los derechos de las mujeres tienen que venir reconocidos en ley. Algunos ya lo están, pero no se cumplen, pues queremos que se cumplan. Y que para eso haya recursos económicos suficientes.
Claro.
Bueno, acaba de incorporarse a este debate, a esta tertulia, Laura de la Iglesia. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Maribel y compañía.
Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
Vienes de la biblioteca de un taller, ¿no?
Sí, el último club de lectura juvenil del año.
Bueno, ¿qué os parece si hablamos de algo que es muy importante también dentro de todo el tema de erradicar la violencia de género, que es el campo de la educación, ¿no? Montse, como es educadora, maestra, no sé, de comisiones también, creo que tienes bastantes cosas que puedes aportar al debate.
Hombre, pues es fundamental para toda persona desde el ámbito educativo empezar a educar desde la igualdad a niños y niñas para que, bueno, pues se trabaje de la misma forma, se repartan las ideas por igual, se quiten esos estereotipos machistas de, bueno, determinadas asignaciones domésticas, cuidado de personas en el ámbito familiar. Y hay una cosa que me preocupa, que creo que hemos retrocedido en el tiempo. Yo incluso les hice en una ocasión qué cuentos te cuentan. Hay que olvidarse de las delicadas princesas que son salvadas por esos héroes, es decir, los hombres no son héroes, les habrá héroes, evidentemente, pero también habrá heroínas. Es decir, no tenemos que estar esperando, tenemos que gozar de las mismas oportunidades y ocupar esos puestos de responsabilidad por parte de mujeres, porque muy pocas en estos ámbitos existen. Y digo que me preocupa por las últimas difusiones o películas que las gustan a ellas y a ellos, como Crepúsculo y tal, que parece que están sometidas o sumisas. Creo que las mujeres, realmente es así, gozamos de las mismas o debemos gozar de las mismas oportunidades que ellos. No hay que esperar. Hay que luchar por los mismos cometidos y no estar sometidas bajo ningún concepto. Me parece bastante lamentable que en parejas de novios o parejas de mayores se estén controlando los móviles o se estén diciendo no vayas así, no vayas escotada, mira qué te pasa. Porque, bueno, creo que existe libertad para que una persona, una mujer, se sienta bien ella consigo misma, se aprenda a querer y se manifieste tal cual es. Si quiere vestir de una determinada manera, si quiere ir maquillada de una determinada manera, es decir, no tiene por qué sentir el resto de que está provocando, porque no, desde luego, no, nuestra sociedad no lo debe entender así.
Ya, eso es entrar en un campo de educación, de romper estereotipos y educar en otro tipo de, en otra mirada feminista que es, o en otra mirada de las cosas que lleva trabajo. Laura está implicada, la Universidad Popular está llevando a cabo un programa que le ha puesto en marcha el Ayuntamiento, Contamos Igual, que es de educación para un programa educativo para prevenir en la violencia de género, Contamos Igual, con niños y niñas de cuarto de primaria. No sé si tienes algo que comentar o qué te
sí,
parece.
Sí, así es
lo que decía Montse.
Es un programa que están haciendo ahora mismo, lleva poquitas intervenciones, ha empezado ahora en el mes de abril, mayo. Lo que busca es, en primer lugar, trabajar la igualdad. Vamos a partir de, una vez que seamos todos iguales, vamos a intentar acabar con la violencia de género, porque no podemos pretender acabar con la violencia de género sin unas bases. Porque yo soy de las que considero que la violencia de género viene debido a la situación de desigualdad de poder que existe entre hombres y mujeres. Entonces, vamos a partir primero a trabajar. Vamos, en este programa estamos intentando trabajar eso, el tema de la igualdad. También hay que entender que son niños de cuarto de primaria que tienen cuarto de primaria, unos 8, 9 años. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Vamos a empezar por abajo, ¿no? Yo tengo bastantes expectativas puestas en este proyecto y, bueno, la verdad que los poquitos talleres que ya se han hecho, Maribel que trabaja conmigo junto con Lidia, Luis, Eugenia, Concha, pues yo creo que pueden... Yo creo que están funcionando y que están saliendo cosas bastante interesantes, los comentarios que hacen las niñas y los niños también en torno a las cosas que les planteamos, dejan entrever que hay mucho trabajo por hacer, pero la cosa no pinta demasiado lo que promete. Las ideas que lanzan. Luego sí que es verdad que cuando observas ciertos comportamientos, a mí personalmente me cambia un poco la perspectiva, porque sí que ves que se cuando tú entras en las escuelas ves que se mantienen los estereotipos y los roles de género.
Sí.
En la forma de vestir, en la forma de relacionarse, en la forma de, el tema de los patios, de los colegios,
la
también.
La ocupación de los espacios.
La ocupación
eso,
de los
si
espacios.
Lo conocéis, en el País Vasco han aprobado por ley que no se puede jugar al fútbol en el recreo.
Me parece estupendo.
Porque claro, al final jugar al fútbol significa que los niños, que son los que mayoritariamente juegan al fútbol, ocupan todo el espacio del recreo, todo el patio, y las niñas se van a una esquinita a jugar a la comba, a la goma, a cosas que no ocupen demasiado espacio, ¿no? Eso es una realidad desde que yo era pequeña y me parece terrible que siga siéndolo tantos años después, ¿no?
Pues te diré, Rocío, no voy a decir el colegio ni nada, pero sí que en uno de los colegios en los que hemos intervenido, cuando salió el tema de los espacios en el patio, las niñas, porque fueron ellas las que sacaron la voz, sí que se quejaron y nos contaron que habían mandado una carta al, ya no sé si era director o directora del colegio, exigiendo que hubiera un reparto más equitativo del patio.
Muy
porque
bien.
A día de hoy se sigue reproduciendo exactamente lo mismo que cuando yo tenía 5 años, exactamente igual.
De todas las maneras, si me permitís, yo creo que se debiera partir de ese reparto de juegos, porque yo no sé si he sido adelantada a mi tiempo, pero era una de las jugadoras de fútbol.
Claro, pero erais pocas,
entonces,
reconócelo.
Claro, sí, claro. Ciertamente, pero quiero decir que basta ya de ese reparto de juguetes y de roles, sí, también, que incluso vienen en los catálogos de infantiles, de rosa para las niñas, cuando, bueno, yo he repartido juegos, he compartido juegos con chicos, porque he jugado siempre mucho con chicos y quiero decir que lo mismo podíamos jugar al fútbol que podíamos jugar a las cocinitas.
Ya, pero el problema del fútbol es que ocupa mucho espacio.
Sí,
entonces,
ciertamente.
A mí me parece bien que después del colegio cada uno se quede a jugar a lo que le parezca.
Pues sí.
Si era fútbol, a fútbol, a baloncesto, pero pues no que, en, los, que, en el horario escolar.
Yo
y
creo,
el recreo sigue siendo horario escolar.
El problema del fútbol es que ocupa mucho espacio porque es uno de los valores o de las actividades socialmente o de alguna manera más valorada en este país.
El deporte reina,
sí. Y el deporte reina que además promueve un tipo de valores fundamentalmente muy machistas, muy también economicistas, quiero decir que
el deporte, y defraudar la hacienda promueve también, parece ser.
Que hay toda una serie de valores, es el deporte reina y es un valor que se transmite. Y por eso también eso se refleja luego socialmente en los patios.
En
¿no?
este sentido, os diré que cuando las niñas comentaban la propuesta que habían lanzado al colegio, no hablaban de quitar el fútbol, de ala,
claro.
Fuera. No, hablaban de hacer horarios. De hacer
reparto.
Sí, ya no recuerdo si nos
hablaban. Temporalización, ¿no?
Sí, ya no recuerdo si hablaban exactamente de horarios dentro de la hora del recreo, un rato el fútbol, otro rato otras cosas, o de hacer, depende del día de la semana, se puede jugar al fútbol o se puede jugar a otras cosas. Pero me parecía muy interesante que no hablaban de quitarlo,
ya,
¿eh?
Ya.
Hablaban de.
Yo es que sería más drástica. Quiero decir que no prohibiría el fútbol, pero en horario extraescolar. Actividades extraescolares, una de ellas puede ser jugar al fútbol para niños y niñas que les guste jugar al fútbol, pero no en el horario lectivo, porque al final se cae en lo mismo. Claro, es que ocupa mucho espacio el balón, es verdad, ocupa mucho espacio, no se puede evitar. Entonces, si tienes un patio pequeño, a ver cómo lo compaginas con otros juegos.
Pero se podría también, intentar que que las niñas
jugaran,
que no lo vieran como algo
es lo que
solo
os digo, que, claro, que sí, claro, efectivamente.
Estoy de acuerdo con vosotras, pero insisto, en actividades extraescolares, donde cada uno y cada una se puede apuntar a lo que quiera.
El patio es un lugar de juego y si el fútbol es un juego, pues jugarán eso como pueden jugar a la comba, ¿no?
Pero no, porque la comba ocupa un espacio muy pequeñito del patio.
Por eso la idea es un reparto equitativo del patio y de las dinámicas de juegos. No, no a lo mejor siempre jugar al fútbol, sino...
Yo conozco algún colegio de Palencia donde han intentado eso de solo se puede jugar al fútbol en aquella parte de allí del patio. Pero al final, ¿qué pasa? Que hay más niños que quieren jugar al fútbol, no caben todos en ese rincón del patio que les han asignado y entonces acaban expandiéndose, digamos, por mucho que al principio de cursos hayan puesto esas normas, ¿no? Por eso yo creo que la medida más drástica es la mejor. no se juega al fútbol, se juega a otras cosas, en el recreo, que hablamos solo del recreo. Luego tienes el resto de la tarde para jugar al fútbol si te encanta jugar al fútbol, ¿no? Pero, y además yo creo que los colegios tienen que estar abiertos. Y los niños y niñas tienen que poder seguir utilizando el patio del colegio
como
durante
un parque
todo
más.
El día, claro, no solamente en horario lectivo. A mí eso de las vallas en los colegios nunca me ha gustado, sí. Y que se cierre la puerta menos. Yo creo que tiene que ser un espacio para ellos, de recreo, de juego, todo el día cuando acaban el horario lectivo. Pero en el horario lectivo vamos a intentar que los recreos sirvan para otras cosas que no sean jugar a fútbol.
Sí. Lo que comentábamos ahora, programas de estos, educativos, puntuales, como se contamos igual, ¿no? O cualquier otro programa que en cualquier momento pueda estar ahí, ¿no? Pues porque...
Que, por cierto, lanzamos desde aquí que todavía los colegios, sí. Las AMPAs, los profesores, las profesoras, los directores y las directoras de los colegios pueden seguir sumándose, pueden seguir solicitando estos talleres.
Sí, bueno, que pueden ser...
Que se apunten, es fundamental.
Sí, que es muy interesante hacer este tipo de cosas, pero también tenemos que partir de que eso solo, esto es lo que planteabas tú al principio, eso solo no vale, casi a veces es como la manifestación por las víctimas, ¿no? Porque tres horas una vez al año no es un... Creo que tiene que haber muchas más políticas educativas, no sé, Montse, que refuercen esto, porque tú vas tres sesiones a un colegio y sí que es verdad, yo que, como decía Laura, he estado en algunas de las sesiones, pues es verdad que los niños y niñas, igual que el resto de la sociedad, somos muy políticamente correctos. La teoría nos la sabemos muy bien, pero la práctica ya no tan bien, ¿no? En teoría la gente dice, la gente normal, yo no soy machista, pero tampoco soy feminista. Bueno, entonces ahí habría que hacer una pedagogía para explicar qué es ser machista y qué es ser feminista, ¿no? En los colegios pasa lo mismo, ¿no? La teoría se la saben muy bien, pero luego en la práctica, en los ejercicios más prácticos sale el pensamiento profundo que se tiene arraigado todavía de esa desigualdad, ¿no? Y el papel de desigualdad que tiene asumido y de sumisión las mujeres y de superioridad, de alguna manera, los varones, ¿no?
Hombre, no hay que olvidar que los como personas vivimos en un entorno y esos entornos pues pueden ser el entorno social, familiar, depende de qué familia, y luego estaría el tema educativo. Yo me parece fundamental que las personas desde pequeñitos se eduquen desde una transversalidad en todas las áreas para conseguir este objetivo que es prioritario, educar desde la igualdad. Somos personas y personas, da igual, hombres y mujeres, somos iguales y hay que educar desde, no decir ni uno es superior a otro, unos tendrán unas determinadas cualidades y otros tendrán otras cualidades, pero creo que se debe acceder a todo tipo de trabajos desde cualquier sexo, da igual, y acceder a esos puestos de responsabilidad. Como decía antes la compañera, bueno, pues hay que tratar desde pequeñitos, pues porque ya eso está muy arraigado en determinadas familias. Todavía hay mujeres que eran las antiguas estas amas de casa, que no tienen, y bueno, con la crisis se han relegado muchas mujeres al entorno doméstico donde no existe una compensación salarial, que no entiendo por qué, porque es un trabajo que no tiene ningún tipo de remuneración y no se acaba nunca. Entonces, bueno, hay algunas personas, algunas mujeres que no le quedan más remedio que aguantar determinadas situaciones que me parece que no son ni de recibo. Nadie tiene que aguantar a nadie, nadie tiene que estar sometido a nadie. Por eso veo fundamental la educación desde la transversalidad en el ámbito educativo.
Bueno, os iba a hacer, no sé si cambiando de tema, es el mismo tema, ¿no? Pero haceros otra pregunta, otro eje del debate. Dentro de esas violencias de género, que no solo son las físicas del asesinato y de los malos tratos puros y duros, sino todos esos micromachismos y psicológicos y todos esos micromachismos o formas de desigualdad, yo os pregunto, ¿hasta qué punto no es una forma de violencia y menosprecio cuando a las mujeres no se las nombra, no se nos nombra en el lenguaje, ¿no? Ahí entro en el tema del lenguaje sexista, ¿no? Sí, ¿qué eso opináis? Es.
Seguimos estando con ese lenguaje sexista. Y recuerdo haciendo las prácticas aquí dentro de la Universidad Popular, que mencionaba Arancha, que se sigue todavía, decía que en el ámbito educativo, lo siento mucho, pero se sigue siendo sexista, que decía de una sobrinita suya, y con su permiso lo comento, cuando dijo su profesora, los niños que salgan al patio, podéis salir todos los niños al patio, y ella se quedó sentada. Y claro, le riñó la profesora porque le decía, he dicho que te vayas al patio, y le dijo, has dicho los niños, y yo soy una niña. Entonces me parece, a mí se me ponía la carne de gallina y se me sigue poniendo, porque se nos deja a un lado, somos igual. ¿Por qué no se dice niños y niñas? ¿Por qué no se dice hombres y mujeres? ¿Por qué no se dice chicos y chicas? Somos iguales.
Contamos igual.
Deberíamos contar igual, pero lo que no se nombra no existe, que es lo que decía Montse. Y yo creo que, bueno, vamos a partir de que vivimos en una sociedad patriarcal, una sociedad hecha por los hombres y para los hombres y para su satisfacción de sus necesidades. Entonces, en función de eso, a las mujeres no se nos nombra porque no interesa nombrarnos. Mirad, ayer o antes de ayer se ha dado el primer Nobel de Matemáticas a una mujer. Y el premio Nobel existe hace muchos años, 70, sí. Más de 70, ¿no?
Sí.
La primera mujer en obtener un premio Nobel en matemáticas ha sido este año, en el 2017. Eso demuestra que las mujeres no contamos en el ámbito de la ciencia, no porque no haya mujeres científicas, sino porque no se valoran sus trabajos. En el clan de los científicos, a ellas siempre se las hace a un lado. Y la que sobresale es porque se lo tiene que trabajar el doble de lo que se lo trabajan los hombres, porque entre ellos siempre hay colegueo, siempre yo te publico, tú me publicas, ven a mi departamento, das una charlita aquí, das otra charlita allí. A ellas las cuesta mucho más poder salir a dar charlas, conferencias, publicaciones. Entonces, ¿por qué hay menos mujeres científicas? Porque es mucho más difícil ser una mujer científica, porque no se potencia. Porque a pesar de los años que hace que, por ejemplo, en España la mujer se ha podido incorporar a la universidad a cualquier carrera, nos seguimos encontrando que en las carreras técnicas hay muchas menos mujeres y en las carreras de letras, que se supone que es lo de las mujeres, pues es donde están las mujeres mayoritariamente y hay menos hombres, ¿no? Y cuando hay algún hombre encima destaca, porque como es el varón, es el macho alfa del grupo... Y es el que se le lleva a todos los sitios de historiador de cabecera.
Si me permites también incluir una cuña ahí, el tema de ya no solamente en las universidades, yo creo que es que aquí la gente joven se encuentra el famoso techo de cristal bien pronto, porque yo creo que desde el colegio se potencia bastante menos el tema de las ciencias, las matemáticas a las niñas y el tema de las letras y la historia y todo esto a los niños. Yo creo que siempre cuando un profesor o una profesora ve que un niño es bueno en matemáticas, como que
le anima,
entonces al final...
No sé, creo que discrepo un poco, pero sí añadir una cuña a esto, que me parece que no es justo, porque deciros que sacan bastantes mejor notas las chicas que los chicos,
pues por eso, algo
pero
falla,
bastante ¿eh? Mejores notas.
¿Por qué tanto no eligen carreras técnicas o científicas?
Claro,
sobre todo
falla.
Técnicas, ingenierías, hay muy pocas mujeres todavía en ingeniería.
Algo les está lavando, tanto a los niños como a las niñas les están diciendo, algo falla, porque si sacan mejores notas en matemáticas, pero hay menos mujeres en las carreras vamos a hablar de números. Si hay menos mujeres en las facultades de números, por así decirlo, de ciencias, y son en los colegios, se observa que las niñas sacan mejores notas que los niños, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento se ha caído el porcentaje? ¿Algo falla?
Pues no lo sé, sí, puede ser que algo falle, pero bueno, deciros sí que son, y aparte de que estudian bastante más chicas que chicos.
Pues algo falla.
Deciros que, bueno, a raíz de lo del tema de la burbuja inmobiliaria, ellos van... masivamente a la construcción, porque daros cuenta que es el boom inmobiliario, aquí se construye tela marinera y abandona la educación. Luego han retornado muchos, pero ellas siguen estudiando. Y deciros otro apunte, no con relación ya al tema de estudios, sino que en las carreras que decía Rocío, feminizadas, como puede ser la mía, de docencia, los puestos de directores les ocupan ellos y somos mayoría de mujeres. Porque yo, en ese lenguaje sexista que pone Maribel, siempre pongo profesoras, profesores, porque somos más.
Decentes.
Es que, efectivamente, pero somos más. Tenía que incluir, porque cuando dicen, por ejemplo, ingenieros que tú estás mencionando ahora, se presupone que son hombres,
ya.
Pues maestras o profesoras, tenía que incluir a esos pocos hombres que luego desempeñan los cargos de los equipos directivos, directores, jefes de estudio o secretarios. ¿Hay directoras o jefas de estudio? Sí, pero menos.
Claro.
Deciros que la mayoría de las ocasiones se ocupa ello. Incluso os puedo decir a nivel de dirección provincial que hay más inspectores que inspectoras. Y había directora provincial y ahora sigue estando director provincial.
Sí, hablando un poco de eso, lo que dices, Laura, ¿qué es lo que está fallando para que, habiendo muchas niñas y muchas mujeres que terminan carreras tanto de ciencias como de letras, ¿no? Luego no están en puestos directivos y luego les cuesta más publicar y toda esta historia. ¿Qué es lo que está fallando?
Yo creo, en el sentido de los directores y las directoras, o sea, los puestos de poder, yo creo que lo que falla aquí es el papel que se le asigna a la mujer. Quiero decir con esto, que si tú un puesto de director o de directora no exige la misma responsabilidad que el de maestra o el de maestro. Quiero decir, necesitas más, dedicar más tiempo, y yo creo que las mujeres con las quintas o las cuartas o las jornadas que tenemos, llegarás a esos
casa
niveles de
y continúas.
Claro,
ese es el problema. Entonces
llegar a esos niveles de responsabilidad, muchas mujeres igual se tiran para atrás y dicen, no, mira, espera. No
que
me
yo
metas
tengo,
en más líos,
que yo tengo que hacer otras cosas.
Eso es. No creéis que lo que habría que cambiar es la organización social.
Totalmente.
Quiero decir,
ese es el problema.
Quiero decir, ¿por qué tiene que haber en un centro escolar un director o directora que realice, que trabaje el doble de horas que los demás, que esté pendiente de todo, que porque tampoco está pagado eso?
Y que recaiga toda la responsabilidad en el momento
claro,
de un accidente y demás.
¿Por qué no vamos a una organización más colaborativa? Sobre todo cuando hablamos de una administración pública y de un colegio, que tendría que ser ejemplo de qué sociedad queremos. ¿Una sociedad competitiva o colaborativa?
Sí, señora.
¿Por qué no creamos equipos de profesores y profesoras en los centros que colaboren, que se repartan las tareas de verdad y que no tenga que haber una persona que sea la que da la cara en todo momento para que se la partan, ¿no? Y la que esté allí, cuando va a venir el camión del que tiene que venir a poner una ventana, tiene que estar el director para abrirle la puerta del colegio. Quiero decir que a mí me parece que a lo mejor si empezamos cambiando esa forma de trabajar, somos más colaborativas y menos competitivas, pues las mujeres también vamos a tener más ventajas, porque ese sí que es nuestro campo de juego. Nosotras no jugamos a tener más poder. Cuando se dice, yo no soy machista ni feminista, es que el feminismo no es lo contrario del machismo. Las feministas no queremos tener el poder que tienen los hombres, no queremos someter a los hombres,
no queremos
matarles, no queremos que nadie esté por debajo de nosotras. Las feministas lo que queremos es tener los mismos derechos y oportunidades, y además otra sociedad más justa, donde estén mejor repartidas las tareas, tanto las laborales como las de casa y de cuidados. Y eso significa cambiar muchas cosas, ¿no? Muchas mentalidades. Y yo sí que creo que claro, en los colegios es donde deberíamos empezar a cambiar esas mentalidades.
Sí, claro. Yo cuando hacía esa pregunta antes iba un poco en esa línea, ¿no? En esa línea de, bueno, la teoría feminista ha dado muchos avances en esa línea, avances de igualdad. Pero también es cierto de que últimamente, frente a todos esos avances del feminismo, el patriarcado se está
reorganizando
y intelectualmente haciendo otro discurso como muy solapado, pero de...
Sí, el de la libertad.
De contrarréplica,
sí,
el de la libertad,
es que las mujeres
¿no?
son libres, son libres para ser putas, son libres para para alquilar su vientre.
Eso.
Es una falacia.
Sí.
La mujer no se prostituye porque me ejerza su libertad, se prostituye porque no le ha quedado otro remedio, porque es una forma de ganarse la vida. La mujer no alquila su vientre porque qué libre soy para alquilar mi vientre y tener el hijo o la hija de otra pareja, ¿no? Sino porque es una forma, una fuente de ingresos. Uh-huh. O sea, vamos a dejar de hipocresías. Y eso sí. Es la batalla que ahora llega, claro. Es esa, efectivamente. Los hombres ricos quieren poder comprar hijos e hijas a su imagen y semejanza, es decir, con su propio semen. Hay que decirlo así. Y lo que quieren es poder inseminar a cualquier mujer pobre que a cambio de dinero tenga su hijo o su hija y que luego se olvide, claro, porque además tienen que firmar que no van a tener ningún, no van a reclamar ningún derecho sobre esa criatura que ha nacido de su vientre.
Sí, porque nos da la impresión, claro, que en este sentido ese rearme del patriarcado y del machismo, por decirlo, bueno, del machismo,
sí,
claro,
machismo.
Muchos intelectuales se están rearmando de eso. Pues aquí tengo, es que es muy divertido esta Pilar Aguilar Carrasco, que es productora de cine y tal, en su página de Facebook.
Hemos traído a Palencia,
sí,
a la plataforma, ¿eh?
A la plataforma. Pues hoy en su página de Facebook pone aquí un tipo de revista de jocosa, de humor, ñe, y entonces dice, con las firmas de Antonio Navalón, Javier Marías, bueno, nuestros favoritos, sí. Pérez Reverte, Félix de Azúa, ¿no? Que son de los que hablan de las mujeres, cómo pensamos, cómo tenemos que vestir,
sí, sí.
Cómo tenemos que actuar, ¿no? Pero, por ejemplo, estos son de los que están catalogados como intelectuales. Los intelectuales son las personas que transmiten una forma, crean opiniones, ¿no? Son a quienes les dan
los medios de comunicación,
que también están dirigidos por hombres, son a los que les dan medios de comunicación. No dan tanta voz a Pilar Aguilar, a Amalia Valcárcel, a toda esta otra gente que también tiene, que son intelectuales, pero también tienen. Entonces, claro, al final empiezan a hacer, y como lo hacen de una forma ahora tan solapada, tan subliminal, te crean, pues bueno, creo que a estos ya les hemos visto el plumero, ya no ni subliminales ni nada, ya les conocemos, ¿no? Pero que sí que dan lugar, pues, a dudas, por ejemplo, a dudas entre otra gente. Sobre todo quienes les pueden tomar como referencia muchas veces, hombres y mujeres, ambos, ¿no? Como decir, que luego además supone decir, pues es que pesadas sois las feministas, siempre estáis con lo mismo,
ya.
Como que vuelven...
Mira, a mí hace mucho que me enseñaron lo de que hay que ponerse las gafas violetas cuando ves algo, lees algo, escuchas algo, ¿no? Y ponerse las gafas violetas significa, ¿eso qué representa para las mujeres? No para esa mujer en particular, ¿no? Sino, en general, para las mujeres, ¿qué representa que nos digan, por ejemplo, que nuestro vientre se alquila, que nuestro cuerpo se vende? ¿Qué representa? Pues representa una humillación, ¿no? Representa
Totalmente.
Una pérdida de dignidad. Representa que no están respetando nuestro derecho a decidir, por mucho que ellos hablen en nombre de la libertad. No, el derecho a decidir no es eso. No es el derecho a vender nuestro cuerpo. Porque nadie se plantea, por ejemplo, que en vez de donación de órganos vamos a legalizar la venta de órganos y que yo pueda vender un riñón, un hígado, un ojo, un no sé. ¿Por qué nadie se plantea eso? Porque ahí también hablamos de hombres. En cambio, el vientre solamente le puede alquilar la mujer. Vaya tú, qué casualidad. Y por ahí sí que nos planteamos la compraventa de vientres y de niños y niñas gestados en ese vientre, ¿no? A mí me parece terrible y me parece que lo que hay que hacer es eso. Cada vez que estos pseudointelectuales, porque no les puedo llamar de otra manera, hablan por nosotras y piensan por nosotras, pues hay que ponerse las gafas violetas y decir eso, ¿qué significa para el conjunto de las mujeres de este mundo, ¿no? Las de aquí,
claro.
Las de la India...
Sí. Y lo importante que es, fíjate, es que os voy a contar una anécdota de la semana pasada, que han sido los exámenes de la EBAU, ¿no? Sí. Y me imagino que la prueba es común en toda Castilla y León, ¿no? Tienen el mismo texto
todos,
¿no? Bueno, pues dentro de los textos que había de literatura, había un texto, es que se presentaba una sobrina mía, y el mismo día que se lo mandó, de Rafael Sánchez Sau, que es un historiador, ha sido director de la Universidad de Sevilla, de Granada, bueno, no sé. Total, entre dos textos decía, ha sido un texto difícil, ya es una matrícula de honor, la del bachiller, mi sobrina, ¿no? Y dice, el texto ha sido dificilísimo, difícil, no sabía por dónde cogerle y tal, de los dos que había, nos le mandó por WhatsApp. Yo nada más que le leí, dije, uy, cómo me huele esto, nada más leerle en una lectura superficial, ¿no? Y luego lo comentamos, ¿no? Yo en la lectura que hice enseguida vi, bueno, pues un señor bastante conservador, por ponerlo suave.
Eso.
Y sobre todo que publica en alguna revista de Falange y tal. Y
luego, bueno, y luego, voy por ponerlo suave.
Y luego también, enseguida, al estilo Pérez Reverte y tal, está esa base de crítica al feminismo, ¿no? Eso no lo detectas si no te pones las gafas de género. Comentándolo con mi sobrina, dice, claro, dice, es que nos falta base filosófica, que es la que nos han quitado en el bachiller, para poder, a la hora de tener un texto, interpretar esa ambigüedad. Porque tú puedes escribir con mucha ambigüedad y depende cómo es este texto. El texto este parece muy ambiguo. Y si tienes una base para... una base que en ese sentido puede ser filosófica o de, bueno, de género, que es una
sí,
base
sí, hay filósofas como Amelia Barcarte, como Rosa puedes, Cobos, sí, que deberían estudiarse.
Puedes interpretarlo, ¿no? Si no...
No sé cómo andará la filosofía ahora, pero cuando yo estudié el bachillerato, mis referentes filosóficos de aquel entonces...
Todos hombres.
Mujeres ninguna. Y de hombres estamos hablando de hombres como Nietzsche, Santo Tomás de Aquino... bueno, es que la verdad que yo aborrecía la filosofía.
Bueno, pero es que...
Desde el punto de vista que nos la enfocaba, porque luego cuando llegué a la facultad estudié filosofía desde otro punto de vista y dije... bueno, esto no es lo que me habían vendido a mí, ¿eh?
Pero se pueden estudiar a todos esos autores contextualizándoles para valorar la parte interesante que tuvieron y que aportaron y la crítica que se les hace desde,
ya, pero no se hace.
Desde género. Pero por
lo
eso,
menos cuando yo
por
estudié.
Eso falta esa base y que se tiene que hacer y que tiene que estar impregnada en la educación y que las mujeres que están en los planes de educación tienen que ir imprimiendo. Claro, para eso hace falta pues toda esa educación también a las
claro, que cuando hablamos de filosofía
docentes,
es muy importante,
¿no?
Esa visión de género, pero cuando hablamos de arte también,
claro.
O de historia.
Sí, sí, sí.
¿Quién conoce a mujeres famosas en la historia? Solamente hay hombres. ¿O qué hacían las mujeres en la Edad Media mientras los hombres iban a guerrear? Alguien
bueno,
lo sabe, ¿eh? ¿Alguien lo ha estudiado? ¿Alguien se lo ha planteado?
Y yo dejé el bachillerato hace 6 años, que es decir, que tampoco ha pasado un
claro,
siglo.
Desde no, pero que ya no es solo la filosofía, es todo. Las mujeres no existen en las aulas, no existen en el arte. Se estudia a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, pero a muy pocas mujeres pintoras, escultoras o...
Yo a ninguna.
Claro.
Por eso digo yo que... teniendo en cuenta que dentro de la docencia hay muchas mujeres, hay que empezar a hacer eso, por ejemplo,
sí, referentes,
¿no?
Referentes,
sobre todo desde quienes están ahí en, pues por ejemplo, en las plataformas por la igualdad o ir presionando para ese tipo de pedagogía, para que esto vaya, para que los textos sean más igualitarios y también entren otros referentes y se pronuncien a todos, ¿no? Que es un poco el inicio de
y
a todas, perdona, y el inicio de esta conversación, ¿no? Hay que hacer de esto, eso se tiene que traducir en políticas concretas, porque como no esté en una política de educación esta parte de igualdad, pues no...
Claro, es que estas gafas de género, estas gafas violetas, se las tiene que poner quien programa en educación, se las tiene que poner el profesorado, se las tiene que poner toda aquella persona que intervenga, ya no solo en la educación obligatoria, sino también en la formación ocupacional, en la formación en riesgos laborales, porque no son los mismos riesgos, por ejemplo, para las trabajadoras que para los trabajadores. Todo eso es parte de algo que necesita recursos, dinero, gente formada, y que esa gente formada se la deje trabajar, claro, y se la deje hacer ver que falta una pata del banco si cada vez que nos planteamos, por ejemplo, un curso de formación, como digo, ya sea reglada, no reglada, obligatoria o voluntaria, nadie habla del género, porque siempre va a haber algo que decir, porque es que parece que los cursos están diseñados para el 50% de la población, que son los hombres, ¿no? Cuando hablamos de formación para el trabajo, por ejemplo, en muy poquitos cursos se habla de los riesgos para el embarazo de determinadas profesiones. Como se supone que son hombres que van a acudir a ese curso, ¿para qué vamos a hablar de los riesgos para el embarazo? O de que no son los mismos riesgos los que tiene una mujer que los que tiene un hombre ante determinadas sustancias químicas o ante determinados pesos, o que la mujer no coge los mismos pesos que los hombres, pero sí que puede tener otras herramientas que la ayuden. Que yo con esto no estoy diciendo que la mujer no pueda acceder a los mismos puestos de trabajo, solo que en una sociedad cada vez más mecanizada, pues tampoco tiene mucho sentido decir que tú no puedes trabajar de almacenera porque no cargas peso. Perdona, es que existen las carretillas eléctricas. Sí,
efectivamente.
Claro. No se carga,
de hecho,
mano.
Este año, este curso, en los cursos de verano de las universidades, los cursos de las cátedras de género han sido suprimidos. Que otros años, sí, algunas universidades,
sin
por ejemplo, aquí en Palencia, sin presupuesto.
Sin presupuesto.
Bueno, pues eso es suprimido, ¿no?
Claro. Por eso sí, pedimos por eso estos piden, presupuestos, sí, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, a la Cátedra de Género de Palencia y a todas las cátedras de género de todas las universidades de España, el año pasado les dijeron que no había presupuesto. Entonces, claro, presupuesto cero para las enseñanzas de género en la Universidad Española durante todo un año.
Claro,
entonces, con lo que se supone de retraso en cuanto a másters, en cuanto a cualquier curso de igualdad de oportunidades, sí, que quieras organizar en una universidad, ¿no?
Sí, y de formar a los formadores,
claro,
a los docentes y a las docentes para después transmitir esos valores y educar en esos valores, ¿no?
Bueno, y aparte de eso, si me permites añadir, el tema de formación de adultos también está priorizado por mujeres en un 99%, con lo cual yo creo que ahí se debiera hacer un hincapié, se debiera, yo el año pasado que estuve haciendo prácticas, las mujeres se atreven a decir que han sido víctimas de violencia de género en muchas ocasiones. Sí. Entonces, bueno,
y
se me vuelve a poner
adecuado,
la carne de gallina, claro, sí, porque es que hay que esclarecer esto, hay que decirlo, hay que gritarlo a la sociedad, que ya vale, que ya está bien, que es que se destine ese presupuesto, que todo el mundo lo necesita, desde los pequeñitos hasta la gente adulta. Y con relación a lo que decíais antes, me apena el tema de que decíais de los filósofos o los matemáticos, pero yo recuerdo de los literatos, Fernán Caballero era Cecilia Fol de Fallen, y es decir, tenían esos nombres bajo cuerda para poder triunfar en esta sociedad patriarcal. Ya vale, hay mujeres muy importantes, hay que mencionar a esas mujeres. Hay mujeres filósofas, hay mujeres reivindicativas, hay mujeres científicas, como decía Rocío, hay mujeres matemáticas, vale ya.
Bueno, llevamos ya un tiempo de programa en estas 12 horas de radio por la utopía y no sé, ya para ir terminando, dos cosas. Por un lado, que volver a recordar un poco todo el tema de la alerta feminista 19J, lo que han supuesto estos encierros de mujeres en los ayuntamientos, con el fin de exigir esos presupuestos.
120 millones.
120
millones.
120 millones en los presupuestos generales. Además de esto, hay previstas más
movilizaciones,
sí, actuaciones.
Sí, no vamos a parar. No vamos a parar, sí, porque nos parece
indignante.
Insisto en que somos más del 50% de la población y no puede ser que para más del 50% de la población los presupuestos generales del Estado destinen un 0,00011%. 0,00011%. Es ridículo. Y esa es la cantidad que ahora mismo están los presupuestos generales del Estado para el año 2017. Entonces, queremos un aumento significativo de esa cantidad y no vamos a parar hasta conseguirlo. Entonces, además de los actos del día de ayer, se están presentando mociones en todos los ayuntamientos, intentamos que sean cuantos más ayuntamientos mejor, y en los momentos, cuando toque el pleno de cada uno de esos ayuntamientos, se debatirán estas mociones presentadas por un montón de asociaciones de mujeres. Ya hay más de 100 asociaciones y plataformas a nivel estatal que se han sumado a este llamamiento y que están entregando esas mociones para que se discutan, se debatan y se aprueben en sus ayuntamientos y se envíen al Gobierno de la Nación.
Bueno, y la otra cosa para terminar es la utopía. El título de esta jornada era cada año ponemos 12 horas de radio por la utopía y algo. Este año hemos decidido dar dos pasos atrás en alusión al poema de Galeano, que la utopía ha avanzado, damos dos pasos, retrocedo dos pasos, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Y este año hemos puesto que retrocede por todo el retroceso que ha habido en derechos laborales. Hemos retrocedido los dos pasos por decir dos cosas, que es muy difícil, aunque ya a lo largo de este debate las hemos dicho, pero no sé si cada una podéis mencionar qué dos cosas, qué dos pasos son fundamentales, aparte del, bueno, el primero yo creo que son los 120
millones.
Pero qué dos cosas, qué dos pasos tenemos que impulsar y quedar todas juntas, bueno, y todas y todos, porque necesitamos a toda la sociedad detrás.
Yo creo que hay dos pasos fundamentales, que son, uno, que de verdad los hombres que dicen que ellos no son machistas lo demuestren y estén a nuestro lado. Y para eso, insisto, hay que cambiar muchas mentalidades y hay que dejar de pensar en competir y pensar en colaborar. En colaborar, mujeres y hombres, que estamos de verdad por otro mundo mejor.
Laura,
bueno, pues yo
¿qué dos pasos?
Como dice Rocío, el tema de que los hombres, más hombres, porque sí hay, pero poquitos, más hombres se suben a la lucha feminista, porque si no, esto es una lucha constante y no llegamos a ningún sitio. ¿Qué dos pasos? Es que son muchos. Son muchos pasos los que hay que dar. Yo diría también, bueno, en el tema de la educación es que es fundamental que desde los colegios, desde... Al final, las personas adultas se han moldeado en el colegio. Entonces, el primer paso está ahí, en las personas más pequeñas. Si parten de una base buena, el resto del camino va a ser más fácil que si parten ya desde una concepción completamente desigual. Entonces, pues bueno, el primer paso, que se unan a nosotras todos. Y el segundo paso, que desde los colegios se tomen esto como algo de verdad prioritario, el tema de trabajar la igualdad. Porque ya nadie duda el tema de, por ejemplo, la interculturalidad, pero el tema de la igualdad entre géneros todavía cuesta. Y a mí me parece mal. Eso no. Es que eso debería ser el primer paso.
Montse.
Pues yo, si me permite sumarme a lo que han dicho mis compañeras, está más que claro, trabajar la educación desde pequeños, trabajar desde la igualdad, compartir todo con ese trabajo colaborativo que decía Rocío y sumar a esos hombres que son no pocos, creo que son muchos, que se atrevan, que caminen con nosotras, que sé que hay muchos que quieren que haya una igualdad real. Yo animo a todos esos hombres a que estén de nuestro lado y que no fiscalicen absolutamente nadie a nadie. De estos personas más jóvenes, que no somos un trozo de carne, que no somos propiedad de nadie. Todos somos personas, hombres y mujeres, iguales. Que no vivamos en una sociedad competitiva, sino colaborativa.
Yo creo que hay que perder el miedo al feminismo, a la palabra feminista. Hay que perderle el miedo, que no sé por qué la gente le tiene miedo a esa palabra y no hay que tenerle miedo.
Le interesa a los machistas vendernos como que somos unas brujas malas y...
Sí, porque si existiera la Inquisición, más de una estábamos quemadas ya.
Cuando las brujas fueron mujeres sabias y sanadoras, y el machismo las convirtió en personajes...
Y fue también la sociedad patriarcal de la época la que acabó con ellas, porque eso de que las mujeres supieran más que los hombres también...
Huele.
Claro.
Bueno, claro. Vamos a terminar. Yo, para terminar en esa línea de ese paso atrás, a mí el eslogan este de alerta feminista me parece importante. Y sí que diría, alerta feminista, y que por favor ni hombres ni mujeres se asusten por esto, sino que se sumen en la línea de lo que decía Laura. El feminismo no mata, no asesina, y la igualdad y las mejoras que hombres y mujeres ha traído muchas de las mejoras, la calidad en el bienestar y todo,
claro.
La educación, otra forma de ver el mundo con otro, con
de relacionarnos, otros,
de relacionarnos
entre nosotras
de sensibilidad,
y nosotros.
La ha traído la teoría feminista. Entonces, que no os alarméis por alerta, es una palabra fuerte para decir.
La alerta es porque nos están matando.
La alerta es
esa, es la alerta, ¿no?
Porque
alerta, nos están matando.
Bueno, pues tenemos que terminar. Porque...
No me mates, quiéreme.
Tenemos que terminar en este rato que hemos tenido aquí hablando de feminismo, de temas de mujer, de género, con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Gracias a Rocío Blanco, Laura de la Iglesia y Montse de Val.
Gracias a vosotros.
Gracias por estar aquí. Seguimos luchando por la utopía.
Seguimos.
Gracias, Maribel.
Une tartine, un baiser pour faire passer. C'est nouveau, c'est bien. Une douche et le miroir qui devient fou. Que tu m'es fou.
El programa que acabáis de escuchar fue emitido en directo en la séptima jornada de Radio en Directo por la Utopía. Esperamos que os haya gustado, os ayude a reflexionar y lo hayáis disfrutado. Un saludo.
Je raccroche et devant moi le jour qui se lève m'ouvre les bras. Une belle journée.